Hay gente que piensa que una persona solo puede oír el Evangelio cuando está destrozada, destruida o tiene muchas deudas. Entonces sí le hablaremos del Evangelio.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, ¿cómo estás? Prepara tu equipo, pues nos vamos a la aventura. Esto es Misión 66, con otra etapa más por el libro de Hechos, llegando hoy al capítulo 13, que narra el primer viaje misionero. El tema del estudio de hoy es Cruzando Fronteras.
Y este es el momento de poner en práctica las enseñanzas de Jesús y mostrarlas al mundo, saliendo de nuestra zona de confort. Por supuesto, aparecerán desafíos extremos por el camino y también dificultades internas con las que lucharemos. Pero ahora es cuando veremos la fuerza que tiene la predicación del Evangelio.
Así que no te quedes ahí sentado y muy acomodado. Levantémonos y zarpemos juntos hacia esta emocionante historia.
Un gusto estar contigo. Te habla Johnny Pérez. Si nos has acompañado, sabrás que vimos cómo el Evangelio empezó a alcanzar a los gentiles. ¿Recuerdas que la primera iglesia gentil, es decir, de aquellos que no eran judíos, fue fundada en Antioquía de Siria? Al leer el último versículo del capítulo 12, vemos que, habiendo terminado su misión, Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Aquí están Bernabé, Pablo y Marcos, trabajando juntos al final del capítulo 12. Llegando al capítulo 13, leemos que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y ahí entonces viene la lista de ellos.
Ellos son Bernabé y Simón, al que llamaban Níger o el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo.
Cabe destacar la variedad de gente que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, en cuanto a Simeón, apodado el Negro, es muy probable que fuese africano. Otro es Lucio de Cirene. Cirene es el nombre dado a una ciudad en lo que hoy es Libia. Así que tenemos una diversidad de etnias, una verdadera iglesia internacional en el ambiente de Antioquía.
Es una iglesia que también tiene pretensiones de extenderse universalmente a todo el mundo, ¿verdad?
Claro que sí. Cristo puso esa característica en su ADN al constituir la iglesia.
Y todo ello en medio de los gozos y las sombras, en los tiempos de alegría y en los de persecución, prisión y martirio.
Cualquiera sea su circunstancia, la iglesia ha seguido caminando sin pausa y predicando el Evangelio a todos y hasta los confines de la tierra. En ese sentido, el capítulo 13 comienza con un desafío para esta nueva iglesia en Antioquía.
Dice el relato bíblico que, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo». Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron.
Empieza aquí, a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, en esta iglesia consagrada y buscando la voluntad de Dios, el famoso primer viaje misionero de Saulo, quien pasa a llamarse ahora Pablo. Salieron entonces Pablo, Bernabé y Marcos en un viaje que duró 2 años, entre los años 46 y 48.
¿Podemos decir que la iglesia está cruzando las fronteras rumbo a lo desconocido?
Sí, exactamente. Salen de su zona de influencia más inmediata, pero no improvisando, pues fueron llevados por el Espíritu Santo.
Vaya, ese no es un dato menor.
David, esa es la clave de todo lo que sucede. Y fíjate cómo Dios mismo les había planificado el viaje.
Dice Hechos 13:4. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba.
Pablo empieza a hacer su obra de forma muy bien planificada. Ellos saben que los judíos están esperando al Mesías y saben que son los primeros destinados a oír ese mensaje. Así que Pablo va primero a la sinagoga local y de allí prosiguen a las demás personas, incluyendo a los gentiles.
O sea que tienen un orden de prioridades en su misión.
Y ahora el texto nos sigue diciendo que luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente.
Ese Bar Jesús era un asesor del procónsul Sergio Paulo, quien era el gobernador romano en la isla de Chipre, que queda en el mar Mediterráneo. Y lo interesante es que muchas veces pensamos, el que tiene una posición, cultura, esas personas no tienen interés en las cosas relacionadas al Evangelio. Al revés, este gobernador romano era un hombre culto y mandó a llamar a Bernabé y a Pablo porque él quería escuchar la palabra de Dios. Fíjate, ese hombre de posición extraordinaria queriendo oír la palabra, pero había un problema, el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Pero fíjate lo que sucedió.
Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo, «Eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedar ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo». Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano.
Querido amigo, observa, el hombre salió de allí necesitando ayuda, alguien que le pudiera llevar de la mano para salir de aquel ambiente, pues él no veía nada. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, dice el texto, maravillado de la enseñanza del Señor, y creyó.
Johnny, es impactante y maravillosa la manera de actuar de Dios a través de Pablo, Bernabé y Marcos en ese primer viaje misionero. Pero ahora van a ir a un segundo destino.
El texto dice lo siguiente. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia.
Ellos se suben a un barco y se van a la llamada región de Asia Menor, que es la actual Turquía. Pero de manera sorprendente, Juan Marcos no quiso acompañarlos, volvió a Jerusalén, por lo que Pablo y Bernabé siguen solos, desde Perge a Antioquía de Pisidia y el sábado, nuevamente, ¿qué hacen? Se van a la sinagoga a participar del culto. Después de la lectura de la ley y de los profetas, les preguntaron si tenían alguna palabra que dar. En ese momento, Pablo, en su misión dirigida por el Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a traer su mensaje. Su mensaje es dirigido totalmente al contexto judaico, comenzando a recordar la historia de Israel, de cómo Dios escogió a sus antepasados, los liberó de Egipto, cómo hizo obras maravillosas y cómo escogió a David como rey. Así avanza en su relato histórico hasta que dice lo siguiente en el versículo 26.
Ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que le habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo.
Y sigue diciendo Pablo, «Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes». Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús.
Y Pablo va a citar versículos del Antiguo Testamento corroborando esas profecías, poniendo a todos en la misma situación, en la misma necesidad de oír que Jesús resucitó sin sufrir descomposición en la tumba y que debían saber que se les anunciaba el perdón de sus pecados por medio de Jesús, en quien son justificados todos los que creen. Pero viene la advertencia.
Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes, que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Citando a Habacuc 1:5. Así que Pablo dice abiertamente, dentro del contexto de la sinagoga, miren, ese Jesús es el Mesías que estaba prometido.
Querido amigo, querida amiga, mira cómo quiere Dios que ese mensaje del Evangelio sea enviado a todas partes. Aquí la iglesia empieza a cruzar las fronteras. Las personas sin Dios sí que están interesadas. La iglesia es la que necesita trabajar con la estrategia correcta para llegar a ellos. Por su parte, Pablo sabe muy bien lo que está haciendo y lleva el mensaje a aquellos que abren su corazón y se convierten. Después de que Pablo explicara todo muy bien a partir del Antiguo Testamento y saliendo de la sinagoga, el pueblo lo invitó a hablar más sobre eso el siguiente sábado porque había generado interés. El sábado siguiente observa qué cosa interesante aquí en Antioquía, en este caso Antioquía de Pisidia. Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Cuando lo vieron los judíos, que son judíos no creyentes, se llenaron de envidia y empezaron a blasfemar contradiciendo a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé van a decir claramente:
estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos, porque el Señor habló sobre los gentiles que habrían de oír su palabra en el futuro, allá en Isaías 49. Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron a la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron.
Así es, querido oyente. Observa qué cosa impresionante. Ese mensaje que cruza las fronteras, que salió allá de Siria, que llegó a la isla de Chipre y ahora llega a Asia Menor, Antioquía de Pisidia. Ese mensaje empieza a crecer cruzando las fronteras. El Evangelio es absolutamente vencedor. Y Hechos, capítulo 13, va a terminar con una palabra muy especial que tiene dos caras.
Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice el versículo 49, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio.
A pesar de ello, salieron victoriosos.
Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio.
Y relata el versículo 52 que, como es común en Hechos, termina con otra nota victoriosa, como quien dice, estamos venciendo, pues estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Así que los discípulos seguían victoriosos mientras la iglesia iba cruzando las fronteras.
La iglesia avanza en las luchas y en las pruebas, pero siempre victoriosa en Cristo Jesús. Déjanos saber tus comentarios sobre este recorrido en Hechos 12 y 13. Escríbenos o envíanos un audio a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos en nuestra misión del capítulo 13 de Hechos. Y ahora nos vamos con las preguntas para entender mejor el texto. ¿Por qué solo ahora, en el capítulo 13, empieza la obra misionera más allá de las fronteras? De hecho, da la impresión de que el propio Pablo estaba un tanto inactivo allá, en su tranquila ciudad de interior, ¿no es así?
Tenemos dos cosas importantes que considerar, David. En primer lugar, debemos tener una idea realista de lo que está ocurriendo. El cristianismo empezó alrededor del año 30 después de Cristo y ahora estamos al menos en el año 46. La iglesia empieza con un grupo pequeño de discípulos en Jerusalén y en Judea, desarrollándose bajo mucha persecución. Inicialmente, la idea de los cristianos judíos no era una idea de alcanzar otros pueblos, otros grupos. Cuando la iglesia rompe las fronteras étnicas y alcanza a los gentiles por primera vez, empezando con Cornelio y después llegando a la formación de la iglesia gentílica en Antioquía de Siria, entonces es el momento en que esa iglesia gentílica va a empezar la obra misionera que va a cruzar las fronteras y alcanzar a los demás gentiles. Otra cosa que hay que considerar es que Pablo pasó primero por un proceso de preparación. Él quedó un tiempo allá en Arabia, creció espiritualmente y ahora sí, Dios lo llama en el momento en que él está maduro para la obra que se le había preparado. Así que ahora la iglesia va a crecer viento en popa, más allá de las fronteras, al tiempo de Dios.
Así es, pero estamos viendo aquí que la estrategia de inicio era la sinagoga. ¿Qué significa eso? Ellos van más allá de las fronteras, pero ¿van directo a la sinagoga?
Bueno, como ves, cuando alguien lee eso incluso pensará, vaya, pero ¿cómo puede esa gente ser tan restrictiva mirando primariamente al mundo judaico que solo va a la sinagoga? La cuestión no es tan así. Debemos recordar Romanos. El evangelio en primer lugar era para el judío, después para el griego. No es porque el judío tenga más valor que cualquier otro grupo, sino porque el judío ya está totalmente preparado para oír ese mensaje. Ellos conocen la ley y los profetas, conocen la promesa del Mesías de Israel, y ellos están esperando el cumplimiento de las profecías. Así que podríamos pensar en varios árboles con frutas maduras. No puedes cosechar donde no has plantado nada. Y además, la sinagoga no es un ambiente solamente judaico. Teníamos ahí por lo menos dos grupos más de personas que iban frecuentemente a las sinagogas: los prosélitos, que son gentiles que se volvían judíos, y los temerosos de Dios, que son los amigos de la fe de Israel. Toda esa gente está siempre reunida en las sinagogas. Ellos son el primer punto de partida para recibir el mensaje. Así que Pablo está usando la estrategia correcta: anunciar exactamente donde hay una probabilidad mayor de que las personas pongan atención a su mensaje, a su palabra.
Algo que llama la atención en todo este asunto de Hechos 13 es el gobernador Sergio Paulo, un hombre tan culto, inteligente, de posición elevada, y fíjate, es engañado por un falso profeta. ¿En qué lugar nos deja esta situación?
Es bastante interesante ver lo que el texto muestra. De hecho, es muy sorprendente que el primer individuo en ser alcanzado por el evangelio más allá de las fronteras sea una persona tan importante y culta. Hay gente que piensa que una persona solo puede oír el evangelio cuando está destrozada, destruida o tiene muchas deudas. Entonces sí, le hablaremos del evangelio. Esa idea no es bíblica. Todos tienen acceso al evangelio. De hecho, una persona como el gobernador Sergio Paulo, habiendo sido alcanzado, tiene una gran influencia en la expansión del cristianismo. Y observa que una persona puede tener mucha cultura, puede ser importante, pero eso no sirve de nada para resolver su situación espiritual. Hoy en día hay mucha gente relevante y culta que vive una vida espiritual miserable, incluso sujetas por ideas y prácticas absolutamente supersticiosas sin cualquier fundamento. Se dice que un gran líder mundial, por ejemplo, tenía un clavo oxidado en el bolsillo porque creía que ese clavo le daba buena suerte en las reuniones en las que participaba. La gente cree en patas de conejo, en conejos sin pata, en todo tipo de cosas raras. Es impresionante. El gobernador Sergio Paulo estaba en una situación semejante, pero la gracia de Dios lo alcanzó y él salió del engaño del falso profeta Bar Jesús.
Ese equipo que está viajando, cruzando fronteras, tiene una baja: Juan Marcos, que decide volver a casa. ¿Hay algún problema importante aquí en el equipo?
Mira, la cosa se complicó, David. Recordémoslo aquí. Bernabé está con el equipo y él es de Chipre. Es quien había vendido una propiedad y entregado el dinero a los apóstoles. Algunos piensan incluso que ellos van a Chipre originalmente porque Bernabé conoce la zona. Juan Marcos va también con ellos y todo está funcionando bien. Cuando ellos van a Asia Menor y llegan exactamente a la región de Panfilia y de Pisidia, entonces el asunto se tuerce. A partir de allí, Juan Marcos ya no va con ellos. Juan Marcos era un auxiliar del ministerio. Es probable que él ayudase a hacer la comida, guardar las cosas, transportarlas.
Entiendo. ¿Y por qué vuelve a Jerusalén?
Bueno, algunos creen que él pudo haberse enfermado o tener fiebre alta, porque había en aquella región fiebre fuerte y peligrosa. Otros plantean una idea quizás más razonable que esa. Los primeros gentiles que se convierten, como Cornelio, son gentiles acostumbrados al judaísmo, pero aquí en esa región no es así. Aquí el gentil es totalmente pagano, no sabe nada. Juan Marcos tal vez tuviera dudas, porque la gente estaba cruzando demasiado las fronteras, así que se volvió atrás, volvió a Jerusalén. Eso generó una insatisfacción en Pablo, pero después, al final, Pablo va a entender el valor de Juan Marcos e incluso pide que Juan Marcos sea traído de vuelta para que estén juntos. Así que fue así, hubo dificultades como ocurre en la vida de todo el mundo, pues los apóstoles son humanos frágiles como cualquiera de nosotros.
Nos ponemos a imaginar a Pablo y a su tiempo llevando el Evangelio más allá de las fronteras. Ahora bien, él habla mucho sobre el Antiguo Testamento. Su predicación se apoya en eso, incluso cuando habla de la resurrección de Jesús. ¿Por qué lo hace?
Mira, eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, hay gente que cuando va a anunciar el mensaje da la impresión de que no se entera, que no sabe dónde está. A veces la persona le está hablando de forma difícil y complicada a un montón de gente sencilla. Otros se disponen a hablar a un grupo de jóvenes como si estuviesen hablando a personas de 80 años. Pablo actúa con la estrategia correcta. Todo el mundo que está en la sinagoga es judío o es muy simpatizante del judaísmo. Esa gente lee el Antiguo Testamento todos los días y está a la espera del Mesías. ¿Qué hace Pablo? Él hace una predicación contextualizada según el oyente y que muestra la verdad del Evangelio. De hecho, eso es una cosa importante. Hay gente hoy que piensa que el Evangelio es una especie de aspirina, un ibuprofeno espiritual que una persona se toma para sentirse más relajada, una especie de remedio para los problemas inmediatos de la vida. Pablo avisa, vean, es verdad que Jesús es el Mesías. ¿Saben por qué? Porque Él se levantó de entre los muertos y corroboró todo mediante su resurrección. El Evangelio no es un mensaje psicológico, es la verdad de Dios de que Cristo Jesús es su Hijo, el Salvador, el Mesías, porque Cristo Jesús resucitó.
Ahora bien, aunque Pablo esté predicando para un público de una sinagoga en un contexto de judíos, al final el énfasis de su discurso es en los gentiles. Es lo que observamos al final del capítulo, ¿no es así?
Pues sí, lo observamos porque aquí tendremos un giro en la historia. ¿Qué ocurre? Bueno, los judíos en Antioquía en su mayoría resisten el Evangelio. Así que Pablo dice, mira, Dios ya había dicho que un día la luz llegaría a los gentiles, por eso volveré a ellos y ellos oirán este mensaje. Eso significa que el cristianismo primitivo empieza a dejar de tener a Israel como enfoque y que la mayoría de la iglesia pasará a ser gentil. Ahora ha llegado el turno de los paganos que no conocían la ley de Dios.
Importantes respuestas. Enseguida vamos a la conclusión de este estudio que va más allá de las fronteras. Va hasta ti. Espera un momento más.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 recorrimos al libro de Hechos capítulo 13 y nuestro tema fue Cruzando Fronteras. Así es, la iglesia de Cristo ya no podía seguir parada. El Espíritu de Dios conduce a Pablo, Bernabé y Juan Marcos al primer viaje misionero, del año 46 al año 48, llevando a cabo la primera gran expansión del cristianismo primitivo. Mi querido oyente, esta es la gran verdad. La Iglesia de Cristo no puede acomodarse llevando una vida común, porque fuimos convocados para hacer la obra misionera.
Hemos hemos terminado el recorrido de hoy en Misión 66, pero la aventura continuará. Todavía tenemos mucho que descubrir. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. También ahí puedes descargar la transcripción de este mensaje. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.